8:01, vamos ya con el debate hoy en Hora 20 de Caracol Radio. Luz María Sierra, Roy Barrera, César Rodríguez, Pacho Santos, el tema. Lo anotábamos, Colombia no se ha repuesto todavía de lo que ha representado ese escándalo de corrupción que tiene en prisión al fiscal anticorrupción Luis Gustavo Murillo. Y hoy en Medellín estalla este otro escándalo. Y hoy en Medellín estalla este otro escándalo que compromete al secretario de Seguridad de la capital antioqueña, Gustavo Villegas Restrepo, relacionado supuestamente con bandas criminales. La fiscalía dice que desde el 22 de julio del año pasado lo venía investigando por una relación, proximidad con alias Pichi, Edinson Rodolfo Rojas, alias Pichi, llamado integrante de la oficina de Envigado. Pretendían ellos, los de la banda criminal, los de esta organización, favorecerlo en un eventual proceso de paz, es decir, tener beneficios como los que ha tenido las FARC actualmente. Una primera lectura, Luz María, de este nuevo escándalo, de este nuevo hecho que ha motivado reacciones múltiples en el país, Luz María.
Fidel, pues yo todavía no me atrevo a indignarme o a generalizar hasta que Gustavo Villegas no dé las explicaciones. Hasta que no conozcamos la grabación que dice tener la fiscalía, porque si bien alrededor del nombre de él hay mucho ruido y en realidad es una persona que ha estado por lo menos en dos o tres casos que han dejado, que han salpicado su nombre, de todas formas nunca ha habido nada concreto que lo condene. Y en este caso, pues la grabación podría ser una como de mucha confianza, diciéndole, hermano, venga, que le voy a ayudar para que usted se pueda salvar de cosas, o puede ser la de un secretario de seguridad que le dice a una banda criminal, pues si ustedes quieren someterse a la justicia, tomen unas medidas y no sé qué. Claro que yo creo mucho en esta fiscal me parece una fiscal seria. De todas formas, como le digo, hasta no tener como toda la película completa es difícil opinar. Estaría tentado a decir que el Estado se está pudriendo porque pasa lo de Moreno, el del fiscal anticorrupción, y pasa lo del secretario de Seguridad. Pero yo tiendo a pensar distinto. Yo creo que siempre ha habido mucha corrupción, que hace muchos años ha habido mucha corrupción, y que el hecho de que se estén investigando y poniendo bajo y capturando altos funcionarios del Estado, lo que demuestra es que el Estado colombiano tiene salvación. Es decir, que también está actuando el control de las autoridades para eliminarla, para sacar de circulación, o por lo menos para sacar del Estado a quienes están haciendo tanto daño con temas de corrupción en un caso o de supuesta delincuencia en el otro caso.
Roy, yo estoy de acuerdo con Luis María. Por supuesto, los hechos son casi que dramáticos, sobre todo el del fiscal anticorrupción, allanado su propia oficina del búnker por corrupción, y este secretario de seguridad, además, de Medellín. Pero bien podrían seguir delinquiendo sin que nadie los denunciara o sin que nadie los capturara, y los colombianos no nos daríamos cuenta. A mí me parece que hay una fiscalía que está actuando y que está purgándose, que por supuesto hay preguntas por resolver, que por supuesto personas indeseables no deberían llegar a esas posiciones, pero lo que importa es que se actuó con claridad, con franqueza, se capturó al señor, se están develando sus redes de estímulo a la corrupción, y me parece que hay mucho más por saber, porque un personaje como este al frente de la Fiscalía Anticorrupción representa un peligro enorme, no solo por su propia naturaleza de vender juicios o pruebas, sino porque es un extorsionador en potencia en materia política. Imagínense lo que puede hacer, y quizá lo que hizo este señor, extorsionando personajes de la vida pública a cambio de ciertos apoyos de quienes le respaldaron políticamente. Detrás de la captura de este fiscal anticorrupción, no tengo duda que había todo un entramado de extorsión política, de mandos medios, de sectores políticos interesados en aprovecharse del miedo que le da a algunos, sobre todo los que tienen rabo de paja, ese tipo de intimidaciones. Pero más allá de la anécdota, y más allá de señalar que qué bueno que la fiscalía está actuando, lo mismo en el caso del señor de Medellín, me parece que sí hay que hacer una reflexión de fondo sobre la tan esperada reforma a la justicia, César y Pacho y los demás, porque esto no son casos aislados. Yo me temo que a lo largo y ancho de todo el aparato judicial, y no solo de la fiscalía, Así como hay que decir que hay jueces heroicos que entregan su vida por cumplir con su deber y que hay fiscales heroicos que se juegan la vida todos los días, si somos francos también hay que reconocer que seguramente no solo fiscales de todos los niveles, sino también policías judiciales o jueces en muchas regiones de Colombia caen, digamos, en la tentación de esa corrupción. ¿Cómo evitar que la justicia se corrompa desde sus raíces? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo establecer un sistema de contrainteligencia al interior de la fiscalía? ¿Se resuelve en algo el cambio de origen político del fiscal, que ya no venga de las Cortes? Recordemos que viene de las Cortes y así se hizo pensando precisamente en que fuera apolítico. ¿Sirve de algo que sea una rama del Ejecutivo, como se ha propuesto muchas veces? ¿El origen de los jueces es el adecuado? ¿Sirve de algo el Consejo Superior de la Judicatura, que me adelanto en decir que no sirve para nada y mucho menos como órgano disciplinario de los jueces? Si alguien hiciera la tarea de depurar a los jueces, si hubiera una alta autoridad que no es la Judicatura, que no funciona y que es como especie de zombi porque se niega a morir, pues entonces quizá podríamos tener contrainteligencia, depuración interna. Ahora, fiscales y jueces de carrera casi todos lo son. Ese debate también vale la pena. Hemos dicho muchas veces que los funcionarios de carrera tienen más independencia, más autonomía, más estabilidad, y por eso se espera de ellos más independencia en sus decisiones. ¿Es eso cierto? O aquellos que tienen responsabilidad política porque tienen libre nombramiento y remoción deben responder mejor, porque si no salen de sus cargos por ineficientes. Ese debate también hay que hacerlo. Yo sigo pensando que los funcionarios de carrera son más estables, más autónomos, pero se necesitan controles, contrainteligencia, evaluación de calidad, justificación de los ascensos, es decir, profesionalización de la rama judicial toda ella.
Pacho. Pues mire, ya, aquí estamos hablando de dos temas distintos, pero que tienen un eje común, que es la fiscalía. Empecemos por el caso del fiscal anticorrupción. Es que la fiscalía se ha podrido, o sea, a todo el mundo, uno oía casos de horror por todos lados, en los que usted una casa por cárcel le valía tanta plata, o sea, una cantidad de decisiones costaban plata, y me parece muy bueno que el fiscal esté metiendo muela a eso. Y creo que la fiscalía necesita, como lo dice Roy, un revolcón absoluto, y hay que replantearlo, y hay que pasar exámenes. Hablaba yo con una persona de dentro de la fiscalía, y me dice, mire, el trabajo de la fiscalía lo hacen el 30% de los funcionarios. El otro 70% es recomendación política y no hacen nada. Entonces esa es una tarea por cumplir. Frente al segundo tema, el del doctor Gustavo Villegas, yo conozco al doctor Gustavo Villegas hace, por ahí 12 o 13 años. Él fue secretario de Seguridad, o en ese entonces secretario de Gobierno, no me acuerdo, creo que de Alonso Salazar.
Fue de Fajardo y fue de asesor de convivencia de Alonso Salazar.
O sea, empezó con Fajardo, etcétera. Me tocó, o sea, es una persona que no necesita recursos, es una persona que se dedicó al servicio público para servir. A mí sí me gustaría que escuchar la otra parte, porque, entre otras, él no puede ofrecerle nada a las bandas, nada. Un concierto para delinquir a mí ahí no me cuadra mucho, porque ¿qué le puede ofrecer a los señores de las bandas? Y sí he visto una persona que digamos se ha metido muchísimo en los temas de violencia en Medellín y en mirar dónde están, cuáles son, cómo se van arreglando. Ayudó mucho en la desmovilización de las autodefensas, del bloque metro, etcétera. Pero es una persona, para mí tuvo una pelea muy dura con una organización de uno de esos combos que montó como una ONG y él los denunció.
Democracia,
una que tiene, y los denunció y dijo, oiga, esto no está bien por esto y esto, tuvo una pelea. Entonces, no sé, y yo no sé si uno dicte una orden de captura antes de oírlo.
Sí, y hay que ver si en una tarea tan difícil como es la de dialogar o conversar con personas al margen de la ley para que dejen de estar al margen de la ley, esos límites hay que mirarlos con lupa y con mucho cuidado.
Una lección de todo este caso tiene que ser ese tipo de diálogos, de una transparencia y, digamos, de una autorización. O sea, no puede ser una cosa ahí que sea una conversación telefónica si se da un diálogo de esos. Pero a mí me sorprendió muchísimo, y yo creo en la persona del doctor Gustavo Villegas, pero bueno, esperemos a que él pueda expresar tus puntos de vista ante la justicia.
César. Yo también creo, quiero volver a lo que mencionó Luz María en sentido de ser cuidadosos con este señalamiento y con todos los señalamientos, entre otras cosas porque sigue prevaleciendo la presunción de inocencia en este y en otros casos, y porque el hecho de que se esté investigando no significa que la persona sea culpable. Hoy el exministro Yesir Reyes escribió una columna muy buena en El Espectador criticando al fiscal, que tiene mucho para alabarle en relación con su lucha contra la corrupción. Creo que ahí ha puesto el dedo en la llaga y es algo que hay que apoyar, pero que también ha defendido cierta laxitud en el uso de la detención preventiva. Cerca del 40% de los detenidos en Colombia históricamente han sido detenidos preventivamente sin que se les haya imputado, se les haya condenado por ningún, se les haya imputado, pero si no les haya, están en investigación, pero no se les ha dictado sentencia.
40.000 en el hacinamiento carcelario no condenados. 40.000 colombianos y colombianas que nadie sabe si son culpables o inocentes. Y
como decía el exministro Reyes, aquí tenemos la mala costumbre de capturar para investigar y no investigar para capturar. No quiero decir que este sea el caso del secretario de Seguridad de Medellín, pero sí quiero decir que la lucha contra la corrupción tiene que ir de la mano con la eficacia investigativa y con un uso muy, muy cuidadoso de la detención preventiva en este y en otros casos. El fin de semana hubo todo un rifirrafe mediático en los periódicos, sobre todo en relación con el vencimiento de el plazo dado por una ley hace un par de años para que las personas que hubieran pasado uno o dos años en detención preventiva, dependiendo de la gravedad del delito, y no hubieran sido resueltos su situación jurídica, pues pudieran salir. El fiscal, diciendo que hay un riesgo para la seguridad pública, se opone a la operación de esa ley. Creo yo que lo que toca hacer es que en este caso y en otros, y ojalá continúe el esfuerzo del fiscal contra la corrupción, hay que investigar de manera célere, llegar a resoluciones que indiquen, y después la justicia, obviamente los jueces tendrán que condenar o absolver, pero que no se nos vuelva una costumbre o se nos continúe volviendo una costumbre la detención preventiva. Y cierro solamente mencionando la importancia de este tipo de casos, tanto del de Medellín como del fiscal Moreno. Hay un teórico, tal vez el más grande teórico del derecho del siglo XX, Herbert Hart, británico, que decía que los sistemas jurídicos están enfermos, tienen patologías cuando los funcionarios encargados de aplicar las normas son los que se encargan de violarlas. Si los ciudadanos las violamos y los funcionarios aplican cumplidamente la ley, ese sistema aguanta hasta cierto nivel de violación, pero se vuelve patológico cuando son los funcionarios los que incumplen la ley. Y fíjense ustedes, en este caso estamos ante un nivel de patología adicional, y es que son los funcionarios encargados de perseguir las violaciones de esa ley los que están incumpliendo esas mismas normas. Por eso es que el caso del fiscal Moreno es particularmente importante, y por eso hay que prestarle atención en los dos casos, así hay hechos probados de corrupción.
Y por eso es que yo creo que la fiscal tiene que tener una prueba muy contundente, porque no con cualquier prueba puedes ordenar la captura
inmediata
del secretario de Seguridad, que es el hombre que está en una ciudad de estas dimensiones manejando ese tema. Eso me lleva a recordar los otros episodios en los que el nombre del doctor Villegas ha estado involucrado. Uno de ellos, que en las redes sociales que han estado como toda la tarde hablando de los otros casos, no lo han tocado mucho, y es que el Tuzo Sierra, que fue este narcoparamilitar extraditado, él dijo que era prácticamente el hermano de Danielito para la época, jefe de la oficina de Envigado, pues que trabajaban de la mano, etcétera. Fue una investigación, porque a él le archivaron investigación en los casos del señor Felipe Sierra y en otra cosa, pues no hubo investigación, pero en este caso nunca se investigó esta denuncia, porque él decía que era él el que Tuzo Sierra decía que este señor Villegas era el que les ayudaba cuando estaban recluidos en la ceja, les ayudaba a entrar y a sacar cosas, entraba a otros delincuentes disfrazados de funcionarios, etcétera. De esa investigación yo nunca supe que tuviera un desarrollo. De todas maneras, sí tiene que ser, es decir, porque o tiene una prueba muy contundente y el señor es culpable, o la fiscalía se pegó una pifiada monumental.
Y ya ha tenido un efecto en Medellín brutal. Está la gente muy asustada, sí. Tienen Feria de las Flores. Hay un sentimiento como de, uy, ¿qué nos pasó? O sea, sí ha tenido un efecto en Medellín muy, muy, muy grande. Entonces, ojalá la fiscalía tenga, como dice Luz María, toda la contundencia en la prueba. Pero bueno, esperemos a ver qué dice.
Pero sí vale la pena que tuviera la contundencia en las pruebas, como está diciendo César ahora. Investigar para capturar, porque no sabemos los colombianos en cada caso, solo los que conocen el proceso y finalmente lo que deciden los jueces, quién es culpable o inocente, pero sí sabemos que en varias ocasiones hay una gran captura, un gran ruido, y 8 días después un juez decide que no ameritaba la orden de captura y uno no sabe o por qué se capturó o por qué lo soltaron. Estoy recordando ahora el caso del alcalde de Montería y el consejero presidencial
Carlos Correa, que hoy se reincorporó en alto consejero para la región,
enorme, capturado, y a los 8 días algún juez decidió que no ameritaba la captura, y entonces uno queda sin saber si es que el juez es muy laxo, si la fiscalía fue muy presurosa, si hay pruebas o si no hay pruebas, si se abusó del derecho. Ese tipo de contradicciones en el aparato de justicia, en el operador judicial, porque el fiscal es un operador judicial y el juez es otro operador judicial, y hay una contradicción con días de diferencia en casos que son nacionalmente de impacto. Yo creo que en eso hay que ser mucho más
cuidadoso. ¿Se acuerda hace unos 20 años cuando existía la justicia, los jueces de investigación criminal, que se decía que a nadie se le niega su orden de captura?
Su orden de captura, tal cual.
Volvimos a eso, y eso es malo en un sistema judicial. Usted tiene las pruebas.
Ya no es lo mismo, no es la orden, sino el chop de la captura.
Sí, claro. Sí. Muy triste.
Sí, pero en el caso particular de Carlos Correa, hoy se reincorporó, ¿sí? Estuvo trabajando en Palacio, un juez de control de garantías. En efecto, dijo que no representaba peligro para la sociedad, pero sigue investigado.
Sigue vinculado en la investigación.
Por los 12,000 millones de pesos que costó la remodelación no terminada del Happy Lora. El Happy Lora Center, el Coliseo Happy Lora ahí en Montería. Y bueno, sin duda esto se suma a los dos casos anteriores. Pero fue enfática hoy la fiscalía y Luz María pues da como pie en el asunto en argumentar fechas, tiempo de seguimiento, no precisó pruebas o elementos de prueba, pero anotaba que en efecto había una proximidad no clara con Pichi.
Pero mire, estoy viendo Pichi, aquí...
Pichi es el señor de la oficina, sí, de Envigado, ¿no?
Estoy viendo aquí a Sigifredo López, que se ha ocupado de ese caso, de ese tema, y él está asumiendo y ayudando con su fundación, el que fue pues víctima de un falso positivo judicial, y creó una organización para ayudar víctimas de esa índole, y está ayudando a una de las víctimas de... a una mujer que fue capturada por el tema del Andino.
Sí.
Y él muy vehementemente dice, mire, es que aquí la prueba que hemos podido ver es absolutamente endeble. Y sobre esa mujer pesa un cargo de terrorismo, 3 muertos. Entonces, la responsabilidad del aparato judicial, y en este caso la fiscalía, es tan grande, tan importante, que le acaban la vida a una persona, se la acaban con una cosa de esas. Esa persona puede que después la suelten, pero quedó marcada de por vida. A mí me parece que ahí se necesita una responsabilidad muy grande, sin querer decir que se sea laxo, sin querer decir que no se capturen las que son, pero yo sí creo que aquí la orden de captura se ha vuelto muy fácil y demasiado, digamos, sin las exigencias de proteger la presunción de inocencia, que es lo más importante.
Tiene que demostrar la inocencia ya cuando está, ¿sí?, en prisión. ¿Una reforma lo soluciona, Roy?
Yo creo que una reforma es indispensable por muchas razones. Porque definitivamente hay que tener un órgano de control del aparato judicial que no es el Consejo Superior de la Judicatura. Está demostrado hasta la saciedad que eso no funciona, ni en la eficiencia administrativa, ni mucho menos en el control disciplinario.
Pero ha fracasado en el Congreso ese punto.
No, al contrario. Varias veces le hemos dado cristiana sepultura, y pero por distintas razones. La Corte Constitucional, por ejemplo, tumbó en la reforma de equilibrio de poderes los artículos que cambiaban el Consejo de la Judicatura. En la reforma anterior a la justicia también se cayó por otras razones y terminó salvándose el Consejo de la Judicatura. Pero digamos que lo que hay en el fondo es la necesidad de una justicia completamente autónoma. Y esa justicia autónoma, responsable, evaluada y además verificada al interior, Insisto en que hay que hacer contrainteligencia siempre que se trata de seres humanos haciendo investigación sobre otras personas, hay que hacer contrainteligencia. Esa reforma es indispensable y hay que resolver, como dije antes, de una vez por todas, si el sistema penal acusatorio nuestro es eficiente, si la fiscalía como está, que es una especie de híbrido que acusa pero también captura, es el sistema que necesitamos, si el origen del fiscal en las cortes, si las cortes tienen que tener función electoral o no, si como creería yo las cortes deberían ser no solamente autónomas sino inclusive vitalicias y con cooptación para cerrar las puertas de cualquier injerencia política adentro y afuera, es decir, sin funciones electorales y sin que sean elegidos. En fin, el debate es un debate de académicos, pero como está, no funciona. Un 98-99% de impunidad, Fidel, pues sí, es como si no hubiera justicia. Es decir, si usted tiene 100 asesinatos y de esos logra castigar dos, pues casi que da lo mismo que haya o que no haya aparato judicial. Esa es una de las grandes tareas pendientes que no ha podido hacerse y que me temo que si no logra hacerse en el Congreso, por muchas razones, entre otras cosas porque tocar la justicia, es decir, tocar el propio juez, les pasa como a Pacho, que se le pone la cara al perro y le muerde la nariz. Entonces el Congreso le tiene miedo a hacerle reformas a la justicia, porque la justicia se viene con un garrote, seguramente será una de las razones para lo que puede terminar convocando en el mediano plazo una asamblea constituyente.
Director de Justicia, César Rodríguez.
Yo creo que hay que distinguir aquí dos temas. Uno, la fiscalía, y el otro, la rama judicial. En relación con la rama judicial, yo tiendo a estar de acuerdo con Roy en el sentido que la reforma del equilibrio de poderes o la caída de la reforma del equilibrio de poderes fue infortunada, que fue un error. Yo he escrito y di una entrevista siendo crítico, respetuoso, pero crítico de la decisión de la Corte. Creo que estiró de manera indebida la idea que vuelve a generar suspicacias y debates hoy en día de la sustitución de la Constitución, porque ese fue un argumento central. La Corte lo que dijo es, se está tocando el equilibrio de poderes hasta el punto que se está minando la independencia judicial. De tal manera que si permitimos que esta reforma que hizo el Congreso, eliminando el Consejo Superior de la Judicatura, estableciendo algunas formas de controles adicionales, cambiando un poco la nominación de algunos funcionarios, quitándole a las cortes funciones nominadoras, etcétera, sujetando a la rama a una especie de gerencia que la hiciera más transparente y rápida, que todo eso implicaba meterle la mano a un pilar importante, claro, de la Constitución, que es la independencia judicial. Yo creo que en esa ocasión la Corte Constitucional interpretó mal la idea de sustitución y terminó cerrando el paso a una reforma que no era perfecta. Por supuesto que no era perfecta, como ninguna reforma es perfecta. Algunos la criticaban por quedarse corta, diciendo que debió haber reformado aún más, y otros la criticaban por ser demasiado ambiciosa y tratar, digamos, de tocar el edificio constitucional, pero al fin y al cabo tenía, y decían, por ejemplo, recuerden ustedes que tenían un mecanismo para controlar el desempeño de los magistrados de las altas cortes. Esto fue en la época difícil del caso muy nefasto para la Corte Constitucional del ex magistrado Pretel. Fíjense que en ese momento se decía hay que tener algún tipo de control disciplinario de la actuación de los jueces, incluso si son jueces constitucionales, porque ellos también deben responder a algún tipo de control. Eso se cayó y hoy en día tenemos las mismas disfuncionalidades. La del Consejo Superior de la Judicatura, ya la mencionó Roy, lo que pasa en Colombia es que no tenemos un mecanismo de nombramiento, de evaluación, de ascenso de los jueces y de control disciplinario que ofrezca garantías, porque infortunadamente el Consejo Superior de la Judicatura está capturado, ha estado capturado históricamente por intereses políticos, y son los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, por supuesto que no todos, pero muchos, los que han conectado ese tipo de clientelismo.
Pero solo para picar un poquito el debate, César, y seguramente Luis María nos dará una opinión, digamos, de analista absolutamente independiente sobre este asunto. Es muy fácil decir, yo también lo acabo de decir, que hay que cerrarle la puerta a la injerencia política en la justicia, y por tanto es muy fácil decir que la politización de cualquier rama del poder público, es decir, del Estado, lo que es un oxímoron, la politización del Estado es lo que termina por hacer daño. Pero cuando usted revisa en detalle, particularmente la rama judicial, resulta que la mayoría de los funcionarios son de carrera, y está bien que lo sean, Los jueces, los fiscales, la mayoría son de carrera, no tienen ninguna injerencia política, no le responden a nadie. Probablemente no llegaron allí por ninguna influencia política hace 25 años, o 30, o 15, o 18. Y sin embargo, los niveles de impunidad siguen siendo los que hemos mencionado. Entonces, ese diagnóstico tan ligero de que lo que hay que hacer es evitar la politización, pues sirve para todo. Pero también sirve para esconder las verdaderas necesidades estructurales de las reformas de los sistemas, no solamente del sistema de política judicial, sino también del sistema educativo o del sistema de salud. Verdaderamente hay aparatos del Estado que no funcionan eficientemente y que probablemente necesitan reformas estructurales de calidad y profesionalización, y no necesariamente con la disculpa ligera de que lo que hay es que alejarlos de la política. A lo mejor en aquellos países donde los partidos políticos asumen la responsabilidad del buen o mal gobierno y son castigados en democracia por tal razón, lo más parecido a eso son los regímenes parlamentarios, se tiene, digamos, una rendición de cuentas más directa frente al ciudadano. El que gobernó bien lo aplauden, el que gobernó mal lo sacan por veredicto popular.
Yo creo que son las dos cosas, sí. Roy, hay que despolitizar. Yo estoy en desacuerdo en la idea de que una cercanía mayor de los partidos con el sistema judicial le haga un favor
Yo he dicho todo lo contrario.
Mejore, porque esa es justamente la razón por la cual la fiscalía, es el segundo tema, la fiscalía fue puesta en esta especie de limbo entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, y pertenece formalmente al Poder Judicial desde el 91, pero como alguno decía hace un momento, en otros países pertenece al Ejecutivo, ¿sí? Fíjense el debate que hay en Estados Unidos por el nombramiento del fiscal, del Jeff Sessions, precisamente porque era muy cercano, y es muy cercano, digamos, a la línea de Trump. Y en Colombia se pensó, creo que históricamente con buen criterio, que dejarlo muy cerca, imagínense si el fiscal, que sí es cercano, obviamente, históricamente, al presidente Santos, o por lo menos a la coalición de poder, no fue en contra, digamos, del presidente que fue nominado, obviamente, el fiscal.
Pero si es que él es el que los terna.
Claro, los terna. Ajá. Entonces, pero no lo elige. Y esa especie de triangulación y de control mutuo hace que hoy en día el fiscal no tenga, y los fiscales anteriores, con todos sus defectos, no pudieran ser señalados de estar haciendo, digamos, la política criminal del presidente, o no pudiera estar favoreciendo al partido del presidente o a la coalición del presidente, lo cual creo que le da más independencia a la fiscalía. No soluciona el problema de la eficacia, Roy. El problema de la eficacia, uno puede tener una fiscalía despolitizada, una fiscalía independiente, pero increíblemente ineficaz. De tal manera que estoy de acuerdo en esto, sí, con Roy, en relación con las reformas estructurales de la gestión. Eso era lo que trataba de hacer en parte la reforma del equilibrio de poderes. Volver esto un poco más eficiente, un poco más transparente, un poco más funcional. Eso no se logró, y no se logró ni en la fiscalía, que no era tocada por esa reforma de manera importante, y no se logró en el Poder Judicial, que sí intentaba reformarse en ese acto legislativo que infortunadamente la Corte tumbó.
Yo creo que al Poder Judicial se lo tomaron un poco también la politización de la misma justicia. Okay. Es decir, no necesariamente tuvieron que intervenir políticos externos para que se construyera un aparato, porque como era cada uno, era una especie de roscas internas. Si eras parte de este grupo, te mantenían como magistrado, etcétera, en tribunales y demás. Yo creo que hay de las dos cosas. Las dos cosas también es muy feo que, por ejemplo, a los magistrados de la Corte Constitucional que van a ser elegidos les toque ir a hacer lobby uno por uno a todos los congresistas para ver cuál lo eligen. Eso también tiene... Yo creo que en su momento, cuando se creó el Consejo Superior de la Judicatura, tenía buenos nombres. Cuando se creó esa figura, si uno va a repasar, había unos magistrados decentes, buenos, reconocidos. Solo que con el tiempo estos esquemas necesitan como reformarse, airearse, para volver a tomar otras nuevas dinámicas. Y diciendo esto, yo creo que no toda la culpa es del sistema judicial. Es que yo creo que en Colombia ha cundido ha hecho carrera la corrupción en todos los niveles. Entonces, si hay 100 muertos, con el ejemplo de Roby solamente se logran castigar dos, pues es que 100 muertos son demasiados. O si hay tantos asesinatos, o si hay tantos robos. Es decir, la sociedad misma se tiene que autorregular más. Necesitamos más esquemas, no sé, en el sistema educativo, desde el mismo gobierno. A veces me parece que a los gobiernos les falta un poco tratar de ver cómo la sociedad se transforma más, cómo se transforma de las bases, porque es que por muchas más cárceles que hagamos, nuevos sistemas judiciales, nuevas cosas, pues si la gente sigue delinquiendo de esta manera, pues entonces no va a haber manera de solucionar el problema, ¿no?
Pero mire, yo soy un poco más pesimista. Yo creo que va a ser imposible pasar una reforma por el Congreso. Yo sí creo que vamos por una constituyente de la justicia, y me parecería que ese debería ser un gran escenario de debate para mirar orígenes, para generar todo un replanteamiento de la justicia, porque ya se ha tratado muchas veces, y creo que lo que queda claro es que la Corte Constitucional no quiere esas reformas de fondo. Y a mí sí me parece que la fiscalía debería ser del Ejecutivo para que tenga responsabilidad política. Es que el presidente es el que responde por lo que haga un funcionario que está a cargo de él. Inclusive se le pueden poner algunos mecanismos para que tenga cierta independencia, pero que sea parte del Ejecutivo. Yo creo que hay que perderle miedo a eso, porque esta es una democracia, y en la democracia la responsabilidad política existe. Entonces, pero independientemente de eso, yo sí creo que es que la reforma a la justicia no va a poder hacerse si no es a través de una constituyente que se dedique a ese tema.
Llegan los deportes.